le tomamos el pulso a tu salud. Nuestros especialistas se juntan en Minga, Sonora. Este es el Pulso Médico por Identidad. Pulso Médico. Minga, Sonora.
Lo ha anunciado el Pulso Médico para el efecto, como siempre tenemos el apoyo del Patronato Provincial a través de sus profesionales de la medicina en distintos campos. En esta mañana tenemos para el efecto la presencia del doctor Ángel Kawaski, médico tratante del Patronato Provincial de Tungurahua, es médico general por la Universidad Central de Ecuador, tiene una especialidad en adultos mayores. El tema del día de hoy con el doctor son revisiones médicas anuales. Doctor, bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, es un gusto nuevamente estar con ustedes para hablar sobre temas de salud.
Doctor, ¿por qué es tan importante chequeos anuales?
Bueno, en la actualidad es muy importante, ¿no? Porque, como su nombre lo dice, el objetivo del examen anual es preventivo. Y como muchas veces hemos hablado aquí en la radio, debemos enfocarnos en lo preventivo. Es muy importante la salud de prevención. Y así podemos evitar enfermedades crónicas o detectar a tiempo algún tipo de enfermedad degenerativa o neurodegenerativa y actuar de la manera más rápida y mejor para la persona, ¿no?
Doctor, lamentablemente en el Ecuador no tenemos esa concienciación de prevención. Siempre vamos donde el médico cuando ya, como dicen la mayoría, coincide, ¿no? Cuando ya ha sido demasiado tarde, cuando ya el cáncer ha estado demasiado avanzado, ya no hay cura.
Claro, yo creo que no es solo el problema del Ecuador, sino de Latinoamérica. Ay, si usted se pone a preguntar con Colombia, es lo mismo, ¿no? De que no hay prevención y me duele, ya me va a pasar, me tomo esto, la vecina me da.
Y me pasa
y me pasó y estoy bien. México, yo pienso que tenemos una cultura similar que la vecina, que se va a la farmacia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que de América Latina ese es un mal que tenemos, que si nos duele, debemos acudir, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Y más aún, si es que no me he hecho ningún examen en 5 años, 10 años, porque hay personas que dicen, el último examen fue hace 5 años, doctor, y no tenía nada.
Exactamente.
Y no tenía nada.
O si no saben decir, no, ni me acuerdo cuándo fue la última vez que me hice un examen.
Exactamente, ¿no? O algo muy básico, ¿no? Que se le recomienda, claro, lógicamente de evaluarle y hacer la evaluación, el chequeo médico y dice, sí, necesitamos, vamos a darle, tiene parásitos, vamos a darle un antiparasitario. Entonces usted le pregunta a la gente y actualmente dice, uy, creo que son como 5 años o 8 años que no me desparasitado. Entonces es algo tan común que era antes. Sí, porque no sé si le pasaba así, pero nuestras mamás, vamos a desparasitarte. Y llegaba el doctor, quiero que le desparasite, doctor.
Antes las abuelitas eran el famoso Padrax, hacían tomar.
Ese era el Padrax, no, el uno. Lo malo del Padrax era su efecto secundario que daba diarrea.
Doctor, en este sentido también, ¿qué decirle a la gente, sobre todo a las generaciones actuales, no? Porque a veces creemos, como dice usted, nos duele algo. Vamos a la botica de la esquina del barrio, le decimos al boticario, ¿sabe qué? Lee por aquí, ¿qué será? El boticario sepa o no sé, porque la mayoría no son médicos, no saben. Dice, no, tómese esta pastillita, ya le ha de pasar. Y uno le pasa el dolor, ¿no? Entonces uno se cree que ya me curé, ya no me duele y estoy bien. Y no es así.
Y no es así, porque eso se puede estar desarrollando un cáncer de colon, por ejemplo. Sí, hay que tener en cuenta que hoy ya la frecuencia de enfermedades ha bajado ya de edad, ¿no? Por ejemplo, antes le decíamos, a ver, tiene 60 años, tiene un antecedente de su familia que tuvo un cáncer de colon, vamos a hacerle este examen, para eso primero se lo realiza, es un examen en heces que se llama sangre oculta. Entonces, si el examen no sale positivo, vamos más allá y haríamos la colonoscopia, ¿no? Dependiendo de su antecedente familiar, pero si ya es un paciente que su familia viene ya con una historia familiar de cáncer de colon, sí, vamos a hacerle una colonoscopía.
¿Es hereditario si estas enfermedades, doctor, es cierto eso?
Hay ciertas que sí, que se puede compartir.
Porque dicen que cuando tu abuelito o tus padres tuvieron diabetes, ¿tienes ese riesgo también de tener tu diabetes?
Claro, sí hay ese riesgo, pero más como genético, no podríamos hablar en cuanto a la diabetes. Lo que sí se adquiere son los malos hábitos. Entonces, generalmente la diabetes es por una mala alimentación. Tenemos muy exceso. Nuestra alimentación nos crea mucho exceso de azúcar en el organismo. Entonces, nosotros nos adaptamos o heredamos ese tipo de alimentación. Y ahí viene lo de la diabetes, ¿no? En cuanto a las enfermedades de colon, si usted le da ciertas características, sí, se puede desarrollar. Y más aún si es que algún familiar directo tuvo. Entonces, hablemos del paciente de 60 años, ¿no? Bueno, años atrás se decía 60 años, vamos a ver a esto. Ahora no. Ahora eso ya se bajó 10 años. Y estamos hablando ya personas 50. De 50 años. Entonces, las nuevas generaciones, por el mismo hábito o mal hábito alimenticio que hay en la actualidad... Sí, porque ya no consumen verduras, fibras.
O sea, ya no es raro, doctor, detectar casos de cáncer en jóvenes.
Sí, ya no hay, ya se ha visto ya. Y es así que ahora, por ejemplo, de la diabetes, ¿no? Tenemos ya adolescentes con más frecuencia de diabetes que antes. Entonces, diabetes uno pensaba 30, 40 años, se le hacía el examen. Ahora ya las normas nos dicen que a partir de los 19 años, si es que no presenta ningún síntoma... hay que hacer su glucosa, su hemoglobina glicosilada. Entonces, las edades van siendo cada vez menos para hacer los exámenes preventivos.
Ya, doctor. En el caso, por ejemplo, de una persona que no se haya hecho, me invento, doctor, hace 5 años un examen, ¿qué les recomiendas aquí? Obviamente, primeramente, visitar al médico, ¿no? En este caso, al patronato provincial. ¿Qué le manda primero el doctor a hacer? ¿Qué tipo de exámenes me refiero, doctor?
Acude la persona donde el médico... El médico le va a hacer su historia clínica.
Ya.
Entonces, ¿qué está tomando? ¿Qué enfermedad tiene en ese momento? ¿Qué antecedentes tiene familiares? ¿Qué edad tiene? Y según eso, vamos viendo qué exámenes preventivos se lo va a realizar, ¿no? Por ejemplo, hablemos de 18, 19 años hasta los 39 años. Sí, lo que se le manda es una biometría hemática. La biometría hemática lo que nos permite ver es cómo están sus glóbulos rojos para ver si hay anemia o no hay anemia. Si es que hay anemia, ver qué tipo de anemia es, porque no es solo de alimentos, no falta de hierro, no, eso es un tipo de anemia. Pero si vemos una persona que está con la historia, hay alimentación, supuestamente es una buena alimentación lo que tiene... Pero si hay anemia, lo que nos tocaría es buscar de dónde viene esa anemia. Y generalmente en algunos casos la anemia puede deberse a una enfermedad degenerativa. Entonces hablaríamos de un cáncer. Entonces hablaríamos de leucemias, de linfomas. Dependiendo de la edad, se va enmarcando, ¿no? Para eso nos sirve la biometría. Se le pide una glucosa para ver cómo está su nivel de azúcar en sangre y ver si no puede tener una diabetes. Se le puede pedir una hemoglobina glicosilada, que esa nos permite ver cómo estaba esa glucosa desde hace 3 meses. Entonces, si está muy alta los parámetros normales, si está alta, entonces puede estar pensando en que la persona puede estar ya desarrollando una diabetes o una prediabetes. Sí, ahí tenemos luego el perfil lipídico que se llama, ¿no? El colesterol, los triglicéridos, el HDL, el LDL, que forma parte de los triglicéridos. Entonces, si tenemos unos triglicéridos altos, comprendido en esta edad, sí, algo está pasando en ese organismo. ¿Y qué es lo que puede pasar? Es que la persona puede terminar haciendo una hipertensión, porque los triglicéridos se van y se fijan en las arterias, se vuelven rígidas esas arterias. Entonces, ahí tenemos la famosa placa de ateroma, ¿no? Que ahora sí es muy común ya escuchar y la gente ya tiene una idea de qué significa la placa de ateroma. Se le puede hacer una química sanguínea para ver cómo está ese funcionamiento renal, ¿no? Entonces, la urea, la creatinina, el ácido úrico. Ojo que el ácido úrico no solo está relacionado con la gota, que es lo que la mayoría de gente piensa. Tengo un ácido úrico alto, me va a dar gota, o es por comer carnes rojas. Entonces, hay que tenerle un poco de ojo, porque el ácido úrico, a más de que nos puede decir si tiene una gota, es un factor cardíaco o cardiometabólico. Si tiene alto eso, algo está pasando en su sistema cardíaco o en su sistema metabólico. Entonces, la persona puede ser propensa también a una presión alta en el futuro. ¿Sí? Eso haríamos dentro del margen, ¿no? Lógicamente, el examen de orina, a más de que nos dé la idea de que haya una infección de vías urinarias que no tenga síntomas, pero nos puede dar también criterios, partiendo de esta edad, como hablamos, ¿no? De los 18 hacia los 39 años, si encontramos sangre en la orina, podríamos estar pensando que está formando ya un cálculo.
Cálculos en el riñón.
Cálculo en el riñón. Entonces, la manera de prevención, ¿no? No simplemente el de orina nos va a servir para eso. LDS, parásitos, y dependiendo de los síntomas, se puede ya mandar lo que le decía hace rato, ¿no? Podemos mandar una sangre oculta, y si hay sangre oculta, entonces nos ponemos más en alerta y avanzamos al siguiente examen, que podría ser la colonoscopia. Entonces ahí podemos encontrar que se haya formado un pólipo. Sí, el pólipo, los pólipos en cualquier parte del organismo, porque hay pólipos en la vesícula, pólipos en el colon, la mayoría está relacionada con cáncer en el futuro. Entonces, si hay eso, se seguiría el tratamiento, eliminarían el pólipo y tomar medidas preventivas para que eso no se vuelva a producir.
Doctor, ¿es frecuente también que se manden a hacer ecografías permanentemente?
Claro, dependiendo de la sintomatología y de los signos de la persona, ¿no? Que se va a su chequeo.
Porque a la final, bueno, voy a hablar por mí, doctor, disculpen, pero a veces vienen dolores por esta parte baja de, o sea, un ladito del estómago, como quien dice. Vienen a veces dolores y es cuando uno se le explica al médico y le manda a hacer un eco que se llama, que es más común, claro. Se denomina esto, ¿no?
Claro, dependiendo de su sintomatología, ¿no? Ya él ve, el médico le revisa, le hace su examen físico y sospecha de que hay un cálculo en su vesícula. Entonces puede mandar ya directamente el cálculo para verificar y así ratificar el diagnóstico. Igual, o sea, los ecos van a depender también de la edad, ¿no? Por ejemplo, personas fumadoras y exfumadores, a partir de los 60 años, lo que se les recomienda hacer es un eco abdominal, más que para lo de la vesícula, es para ver la aorta abdominal, porque se pueden estar formando aneurismas. Ellos son más propensos a un aneurisma aórtico. El aneurisma aórtico es que la aorta, que es la arteria principal y la más grande del organismo, se fisura. Sí, es como una pared y se fisura, y eso puede estar, se va fisurando y se rompe. Entonces tenemos ahí una hemorragia interna. Entonces,
doctor, ¿qué persona se le puede declarar fumador que consume, por ejemplo, un tabaco diario o fuma un tabaco diario?
Claro, se le considera ya fumador a la persona que uno o dos diarios, sí, todos los días, qué sé yo, tiene 40 años y empezó desde los 18, sí, es un fumador.
Sí, porque tengo conocidos, doctor, desayunan, dice, no, para que no patee el desayuno, un tabaquito. Llega tipo 10 de la mañana y dice que el mismo cuerpo le pide. Dice, para las 10 de la mañana, otro tabaquito. Después les llega el almuerzo, almuerzan, así mismo, para que no patee, dice, el almuerzo, otro tabaquito. Y a las 7 de la noche, dice que, así mismo, después de merendar, otro tabaquito. Y antes de dormir, para que me dé sueño, otro tabaquito. O sea, más o menos se están consumiendo 5 o 6 tabacos.
5 tabacos
diarios, más o menos. Ajá. Entonces, esos ya son más que fumadores, diría, sí, ¿no?
Son fumadores,
ya. Y esas personas necesitan hacerse este tipo de ecografías.
Claro, como prevención, si ya cumplió sus 60 años, sí, ya. Hágalo, pídale a su médico, que es preventivo, ¿no? Hablamos de prevención. Venme viendo porque de pronto se me formó un aneurisma, de pronto se puede formar el aneurisma aórtico ahí a esa persona. Entonces, si se ve ahí en la ecografía algo que llame la atención de que sí se puede estar formando, entonces tomar las medidas preventivas para que no se produzca la ruptura de ese aneurisma, ¿no?
Ya. Y sucede en otros casos también en esto del consumo de tabaco o cigarrillo, doctor, que a veces dejan de fumar ya, o sea, han tenido ese poder de decisión de dejar de fumar, pasan 5 o 10 años, ya no fuman, ¿no? Pero también necesitan hacerse los chequeos, o sea, los exfumadores, ¿qué dice usted?
Los exfumadores, sí. Se establece que el rango, si dejó hace 15 años de fumar, sí, tiene que hacerse como medida preventiva,
yeah,
en este caso. Sí, porque ya el daño pudo haberse ya instaurado. Y es la manera preventiva, ¿no? O sea, evitar un aneurisma aórtico.
Doctor, ¿el cuerpo siempre da señales de que algo está fallando por dentro?
Sí, siempre da, siempre hay. A veces son tan mínimos que nosotros pasamos desapercibidos, ¿no? O sea, el típico es, me duele un poquito, me tomé la pastilla que me dieron o me tomé una agüita y pasó. Sí, y posteriormente ese dolor comienza a hacerse más intenso y más frecuente. Entonces, sí, hay señales que ya nos comienza a dar el organismo. O, por ejemplo, el cansancio. Usted come el almuerzo,
yeah,
y necesariamente hay personas que tienen que dormir. Les provoca un sueño muy intenso que tienen que dormirse unos 5 o 10 minutitos para otra vez ponerse activos. En esas personas lo que se puede estar produciendo en su organismo es una resistencia a la insulina. Y detrás de una resistencia a la insulina hay muchas enfermedades, ¿no? O está detrás muchas. La resistencia a la insulina está detrás de muchas enfermedades. Un ovario poliquístico, la misma prediabetes, la propensión a ser hipertenso. Entonces, hay eso, ¿no? Pues usted dice, no, usted es el alimento que me coge.
Doctor,
se escucha eso, ¿no? En las personas, el alimento que me cogió.
Doctora, en los últimos días ha trascendido, y es coyuntural, estábamos también conversando extra micrófono antes de iniciar la entrevista, doctor. Se ha mencionado, ya se está difundiendo de que se ha aprobado una ordenanza en el municipio de sancionar a la gente que da de comer a las palomitas que están aquí en el Parque Montalvo. Aunque usted ya le mencionó hace varios días, doctor, ¿qué tan peligroso, hablando de prevención, qué tan peligroso es caminar por el Parque Montalvo y transitar en medio de la gran cantidad de palomas que están aquí?
Claro, como habíamos hablado, me parece que hace un mes, máximo 2 meses de aquí mismo, lo que decíamos, ¿no? Del excremento de las palomas, que
está en el ambiente.
Está en el ambiente. Por ejemplo, en este sol, eso seca y comienza a ver las partículas con el viento se comienza a llevar. Usted pasa y eso comienza usted a inhalar. Y eso, y con el excremento no es que solo es excremento, sino atrás de eso tenemos hongos, bacterias, que eso usted puede recibir y alojar en su pulmón y provocar luego una infección a nivel pulmonar. Entonces van y son infecciones pulmonares muy intensas, a veces por hongos. Y a veces esos hongos son muy difíciles de tratar con los medicamentos y terminan en una muerte. Entonces, igual hablábamos, ¿se acuerda? Que la persona que estaba a cargo de la limpieza no debería mandar primeramente el chorro de agua, ¿no?
Exactamente.
Porque mandaba y eso se esparce y pasa a la otra persona que está ahí y puede adquirir, ¿no? Hablábamos que primero deberían mojar un poco y luego hacer la limpieza para que eso se siente. Entonces, hablando como prevención, sí, o sea, tendríamos que disminuir ese excremento para que personas, niños, adultos, jóvenes y adultos mayores no puedan presentar o disminuya la frecuencia de enfermedades pulmonares, ¿no? Y en todo caso presentar una infección pulmonar por ese tipo de bacterias o hongos que hay en el excremento de palomas.
En otras palabras, evitar pasar por ahí, por el centro del parque.
Del parque, claro. Sí, nos tocaría rodear.
Exactamente, porque por el nivel de riesgo que implica que las... Es que toda la... O sea, que chévere, no estamos en contra del tema de lo como animalitos, las palomas, ¿no? Pero vamos por el lado de la salud, o sea, es alto riesgo pasar por el mitad de, o por el centro del parque donde está el monumento, tomando en cuenta la gran... Y siguen, parece que siguen aumentando las palomitas, y la gente sabe que les dan de comer, ¿no? Pero... Ellos, las personas están sentadas, les dan de comer a las palomitas, son las primeras que están en... O sea, están respirando todo lo que salen de las palomas, prácticamente.
¿No? Claro, sí, porque usted le está dando de comer, viene otra persona por ahí, las palomas comienzan a volar.
Exacto.
Y no sé, o sea, sí se ve. Y,
exactamente.
Y a veces se percibe, ¿no? Y como usted decía, no es que estamos en contra de los animales y del paisaje... De la fauna urbana que se habla, no estamos en eso, sino que hay que ver métodos de prevención, porque a nadie nos gustaría que de pronto usted está pasando con su hijo y adquiera una bacteria o un hongo de este tipo y termine en una muerte. Entonces, ojo, o sea, no estamos en contra de
y
eso.
Y no estamos queriendo alarmar.
Y ni tampoco alarmar, ¿no? Pero son cosas que pueden pasar.
De prevención.
Ajá, son cosas que pueden pasar.
Ya.
Entonces, lamentablemente no hay una estadística aquí, porque a veces llega al hospital, se detecta la neumonía, la infección y todo eso. Sí, probablemente sí esta bacteria, probablemente es este hongo, sí es este hongo ahí. ¿Dónde adquirió? Entonces comienza a investigar, se fue para allá y queda en esa duda de dónde adquirió. Pero de pronto es una persona que por su trabajo, porque le lleva el niño a alguna unidad educativa, tiene que pasar por el Parque Montalvo. Y no solo el Parque Montalvo, no hablemos de indistintamente de otros lugares.
Y doctor, el mismo riesgo es por el lado de la prevención, doctor, el mismo riesgo es cuando le sacan las mascotas a pasear y van prácticamente dejando los desechos de estas mascotas en parques, en aceras, por todo lado.
Ah, claro, igual hablábamos ahí, ¿no? De que en cambio el popó del animal al secarse o uno al pisar puede ya llevar huevos, especialmente de parásitos, ¿no?
Así es.
Y hablábamos de un parásito que el ciclo de vida dentro del organismo termina en una parte en el pulmón. Y tenemos niños que tosen y tosen y que ya le dan el remedio para la bronquitis, el remedio para la neumonía, el remedio para la garganta, y el niño tose y tose. Sí, y hay una probabilidad, y lo más probable es que tenga el huevo del parásito en el pulmón y le esté provocando eso, la tos y la tos.
Entonces, en conclusión, doctor, es clave el tema preventivo, hay que ponerlo en práctica y no solamente cuando ya es demasiado tarde, cualquier enfermedad que se nos presente. La clave es visitar al médico por lo menos una vez al año.
Por lo menos una vez al año. Y no solo al médico, ¿no? Debemos visitar al odontólogo.
Claro, también sí, el tema de la dentadura.
Hay que ver ahí.
Higiene dental.
Porque ahora ya hay estudios en que se relaciona, por ejemplo, una periodontitis, se relaciona con una artritis reumática. Entonces, usted lo puede ver ahora ya la facilidad, ¿no? Hay un estudio del doctor Ramos y su colaborador García que habla de que sí, algunas personas que tuvieron una enfermedad periodontitis comparten ciertos mecanismos de autoinmunidad y puede terminar esas bacterias en las articulaciones y desencadenar una artritis. El año anterior, el investigador, el doctor Leira, él saca un artículo de que incluso la periodontitis está relacionado con la enfermedad de Alzheimer. O sea, no es que le va a producir, ¿no? Pero es un factor que puede desarrollar en el futuro una enfermedad de Alzheimer. Entonces, es un estudio del 2024 que lo hizo el investigador. Entonces, pueden ustedes googlear y ver ahí y se van a ir porque comparten igual, o sea, comparten ciertas características y se ha visto que ya en las autopsias de personas con Alzheimer se ha visto que ciertas bacterias de la boca, de la periodontitis, están en el cerebro. Entonces, hay una relación ahora y eso es un tipo de investigación. Entonces, si no, acuda por lo menos una vez al odontólogo.
Y me dicen también una vez también al psicólogo de paso, también, doctor.
Sí, a eso también iba, ¿no? O sea, actualmente porque hay una cantidad ya de depresión y ansiedad mucho más que años o décadas anteriores. Sí, también es bueno visitar y hacer salud mental. Pues para determinar y poder llegar a ver, estoy teniendo ansiedad o mi estrés es muy alto. Entonces, con el psicólogo va a identificar y le va a dar herramientas para que baje ese estrés. Que también es positivo, ¿no? Porque cuerpo y mente es una sola. Si su mente no está bien, su cuerpo también no va a estar bien. Entonces, sí sería bueno por lo menos una vez al año o dos años. Y si usted se siente algo como ansiedad, dice, necesito ayuda, sí, también es bueno hacer lo de la salud mental. Que es algo olvidado, ¿no? Es algo olvidado por las personas o incluso por los sistemas de salud, pero sí, también vaya. Sea odontólogo, haga su cita con el psicólogo y hágase los exámenes preventivos, dependiendo de la edad, ¿no?
Y todo esto, todos estos servicios que estamos mencionando, doctor, o que estamos mencionando, están a disposición de la población en el patronato provincial, en el centro de salud, ahí junto a la terminal de Ingaurco, ¿no?
Sí, tenemos ahí el servicio de laboratorio, que sería ya los exámenes básicos preventivos, y de ahí, de acuerdo a lo que se vaya presentando, se puede hacer los exámenes más avanzados, digamos así. Tenemos odontología que puede ir y hacerse el chequeo y la limpieza dental, que también es muy importante, por lo menos una vez al año. Entonces tenemos el servicio de odontología, tenemos el servicio de psicología, tenemos dos psicólogas ahí excelentes que podrían también eso, ¿no? Hacer salud mental, mejor dicho, lo hacen salud mental para prevenir. En caso de las mujeres, el Papa Nicolau, entonces sí, el patronato también tenemos el servicio de ginecología por parte de la doctora María Teresa Peñerrera. Cabe recalcar que el Papa Nicolau se debe hacer una vez que tenga ya una vida sexual activa. Si tiene 15 años y tiene una vida sexual activa, pues hágaselo, ¿no? Tiene que hacerse. A partir de los 40 años, la mamografía, sí. Eso es en el caso de las mujeres. En caso de los hombres, ¿no? A partir de los 40 años ya tenemos que hacernos el antígeno prostático. Sí, y en el patronato también tenemos el servicio de urología, que es la especialidad encargada para ver esto de la próstata, ¿no? Y prevenir un crecimiento o prevenir un cáncer ya prostático. Entonces, el doctor Robalino es el especialista ahí en urología que presta también los servicios de ahí en el patronato provincial.
Y un detalle, a costos muy accesibles, ¿no?
Sí, es muy accesible. Ajá, la consulta del especialista son $5, no es muy alto.
Listo, doctor, queremos agradecer su presencia y realmente estos espacios de medicina, de sugerencias médicas en favor de la salud de la población son positivas. Hasta la próxima, doctor.
Hasta la próxima y es un gusto estar aquí. Muchas gracias.